de adoración o de meditación. Y esto funciona, yo lo sé porque lo he vivido, bueno, lo vivo, ¿no?, en mi vida. Funciona muy bien, ¿no?, el mantener este orden en la vida. Y lo que quería decir era pasar, como uno pasa de sattva, de rayas a sattva, rayas a sattva, ¿no? Y no permitir que tamas se apodere de nuestra mente. Eso es importante, me parece que es bueno para todos. Pero bueno, nada, me llamó la atención porque en la charla que dio esta mañana, Hugo comentaba cómo eran los días en el pasado acá en el monasterio y es una fórmula que realmente funciona mucho. Y yo diría casi que es una fórmula para la santidad.
No, Swami, hasta el trabajo también, cuando yo no lo voy a ejercer, yo se lo dedico a Dios.
Claro, sí, no, todo eso ya.
Y eventualmente eso se convierte en como una adoración, una devoción a Dios también, se convierte en sapia, en algo sagrado, porque se lo estoy dedicando a Dios también.
Correcto.
Aunque esté trabajando.
Eso ya es la actitud, ¿no? Pero a lo que me refería más que nada es a la actividad, ¿no? A entender esto, ¿no? De pasar de rayas a sattva. No sé si me entienden.
Sí, yo entiendo.
Por supuesto, si a eso le agregás la actitud.
No se oye, Swami. Hello.
Swami se frizó.
Como que se fue la conexión allá, creo yo.
Allá o acá, porque cuando yo estoy, esto está aquí tronando y todo, man.
De la mano.
Porque uno se pregunta, ¿no? Si no, por ejemplo, hoy por hoy, los monjes en aquella época no daban charlas, ¿saben? Vivieron una vida de monasterio. Bueno, pero la vida del monasterio era mantener el monasterio, era estar siempre activo, ¿no? Y la manera que lo hacían era esto, era la rutina diaria, y eso los mantenía en felicidad y mantenían su mente en claridad, ¿no? Hoy por hoy no, todo está cambiando, ¿no? Yo no necesito cambiar una canilla, llamo a alguien para que me lo haga, ¿no? O sea, todas las cosas, todo está cambiando. Hoy por hoy es mucho más fácil hacerlo así, porque no, realmente uno está ocupado en otras cosas, el trabajo ha cambiado, hoy todo se hace por internet, ¿no? Las charlas, el mantener los audios ¿no?, en línea y bueno, esto mismo, ¿no? O sea, todo el tiempo se distribuye de otra manera. En síntesis, lo que yo quería decir es esto de cómo pasar de esta energía de rayas a sattva, manteniendo una rutina. La rutina es esencial, ¿no? Y respetar eso. En fin, bueno, vamos, que me quedé con eso y no. El Swami se quedó en el loop.
O sea, Swami, que lo que usted está diciendo es que la disciplina que tengamos en nuestra vida es importante para poder pues, trascender a sattva.
Lo que estoy diciendo es que en la vida uno tiene que entender que tiene que mantenerse ocupado y que la rutina, en otras palabras, la rutina no es como una mala palabra, la rutina es estar organizado, tener una organización de tiempo, tener su tiempo organizado, tener su día armado, estructurado, es una manera de mantener esa disciplina de la cual Lila habla, ¿no? O sea, tener una estructura y respetar esa estructura. Como yo les decía, por ejemplo, el monje acá se levanta una determinada hora, nosotros vamos al shrine, ustedes pueden tener en su cuarto un rinconcito donde pueden meditar todos los días, pero siempre a la misma hora, siempre los mismos horarios, respetando eso y entender que tienen que estar activos. No pueden permitir, o sea, nuestra vida, cualquiera de nosotros, sobre todo el monje, no nos podemos permitir caer en tamas, en que nuestra mente quede en un estado de tamas. Porque eso no nos hace bien, no le hace bien a nadie en realidad.
Que la ociosidad
yes.
No es nada de bueno.
El ocio, no
es bueno. No es bueno. Yo siempre es algo que, bueno, gracias a Dios, yo en mi vida lo he entendido, ¿no? Quizás porque, bueno, no en la personalidad de uno está, ¿no? A veces uno también es un poco así, pero yo siempre digo, yo siempre estoy ocupado, y cuando no tengo nada que hacer, pero me busco algo para hacer. O sea, siempre tengo algo para hacer. No es que no tengo nada para hacer, siempre tengo algo para hacer. Siempre, ¿no? O sea, y yo encuentro, pues, yo algo para limpiar, algo para organizar o para ordenar. Siempre hay algo para hacer, ¿no? Algún proyectito.
Sí, pero el ocio en esta época en que vivimos está disfrazado de tantas maneras, porque está disfrazado de sentarte a ver, no sé yo, Facebook o cualquiera de estos, social media, o a veces hasta incluso frente al televisor o a la política o cualquier cosa de las cosas que te distraen. Que entonces es fácil tú caer en ese ocio sin pensar que estás ocioso. Pues es como el paciente que yo tenía a veces, que decía, ah, no, yo estoy muy activo. Pues yo me monto en el carro, yo voy y hago la compra, pero no caminas, no haces esto, no haces lo otro. Pero realmente, entonces, el nivel de actividad físico, esto es otra cosa, pero podría hacer una analogía, pues no es la misma, porque estás usando el carro. En este caso, pues si no estamos usando, pues, nuestro ser para enfocarnos en lo que es importante, pues también es una manera de ocio, ¿o no son?
Sí, o sea, quizás, bueno, nada, un poco le traje esto porque estábamos hablando con Osvaldo el tema del trabajo, ¿no? Que bueno, que él está buscando y que siempre es importante, ¿no? Esto de estar activo. Pero lo que les traía, un poco, salvando las diferencias, ¿no? De la vida monástica a la vida cotidiana, una persona que no es monje, es que hoy me llamó la atención que este swami estaba recordando sus 16 años de convivencia acá en Trabuco. Él vivió acá desde el año 81 hasta el 96, 97. Y el secreto de él estar feliz, ¿no? Porque, bueno, lo que él compartía, que es algo que me pareció muy bonito, es algo que yo siento realmente. Y que vivo, y que cada vez que yo veo a alguien que viene a vivir acá y no está feliz, yo le digo, esto no es para vos, porque vos, cualquier persona que viva acá tiene que estar feliz, tiene que sentirse feliz, ¿no? Porque nuestra vida organizada, ¿no? Nuestra vida que demanda cierta rutina, nos hace, esa es la rutina y la disciplina, ¿no? Hace que seamos que estemos bien con nosotros mismos. Entonces, nada, me llamó la atención, porque yo, ¿cómo hace? Por ejemplo, hoy por hoy uno da charlas, qué sé yo, el monje está un poco más dedicado a compartir la vida espiritual con los demás, ¿no? En aquella época no se daban charlas, ninguno de los monjes que vivía acá daban charlas. Entonces, bueno, yo, ¿no?, que él compartía, yo decía, wow, ¿cómo hacen, ¿no?, para mantener esta vida, ¿no? Entonces, bueno, él decía, la manera en que nosotros estábamos felices era respetar nuestra rutina, los horarios, ¿no? Él, por ejemplo, compartía de que él, Swami Atmanyananda, es el jefe de Washington D.C., él se da, tiene ese talento de trabajar con la madera, casi se puede decir que es un carpintero profesional, porque realmente es preciosa, las cosas que él hace son increíbles. Y cuando acá estaba el jefe de centro, que era Tadatmananda, era otro swami también occidental, americano, decidieron cambiar el piso de uno de los cuartos y lo hicieron todo de madera. El piso de madera, vieron como que son esas tablillas que se ponen en el pasado, les hablo de los 80, bueno, que hoy por hoy ya no se usa, quiero decir, eso ya es un lujo, ¿no? Tener un piso de madera original, no sé en Puerto Rico, pero ya de a poco ya eso no, ya no se ve. Sí, claro, se ven, pero son más caros, ¿no? Y él le preguntó al jefe de este lugar, que era Tadatmananda en ese momento, y le dijo, ¿cuál es, qué tiempo tengo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me das para yo poder terminarlo? ¿Cuál es mi deadline, ¿no? ¿Cómo se dice deadline en español, ¿no? El tiempo de entrega, por así decirlo. Y él le respondió, ¿no? Que él compartía, que le pareció muy bonito, que dijo, no, el tiempo de entrega es que todos los días, en nuestro horario de trabajo, vamos a estar acá haciendo esto, ¿no? Haciendo el piso, o sea, trabajando 2 o 3 horas por día, y vamos a ir avanzando en esto. O sea que me pareció muy bonito, ¿no? Porque me cayó la ficha, quiero decir. Es algo que realmente es una fórmula que funciona. Funciona. Yo lo sé porque lo he experimentado. El hecho de estar activo, de mantenerse activo con un propósito, por supuesto, y mantener esa y compartir la actividad con lo que se llama yoga. Acá justo veo enfrente mío hay alguien que dice, el nombre se puso yoga. Y tengo ese el nombre de acá, yoga. Llevar una vida en yoga, llevar una vida en armonía, ¿no? Para poder meditar. La gente que no puede meditar, la mente va a mil, ¿no? Pero cuando uno realmente puede armonizar ese rayas con sattva, ¿no? Y llevarlo de manera armoniosa, realmente es posible. Y uno medita mejor, ¿no? Y contempla mejor cuando está activo. De hecho, es la filosofía del Gita. Es lo que siempre estamos hablando en el Gita. ¿Cómo se llama? Lo que rescatamos del Bhagavad Gita es que la manera de practicar el yoga es estando activo, ¿no? Bueno, recién Osvaldo decía, bueno, yo le entrego todo a Dios. Claro, eso es parte del yoga, la actitud, ¿no? Pero lo que yo nuevamente quería rescatarles es que no se pueden permitir estar ociosos. Sobre todo hoy por hoy, ¿no? En el 2024, en donde, bueno, todo el mundo, digamos, la internet y todo el teléfono, todo te está llevando a la distracción, ¿no? Hasta yo mismo me doy cuenta que muchas veces me paso mirando los videitos que me mandan, ¿no? Uno de los videos de YouTube, y digo, ¿pero cuánto tiempo pasó? ¿Media hora con esto? ¿No? Y, bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que ponerse... está bien, está divertido, pero hay que seguir, ¿no? O sea, uno se puede distraer de esa manera, quiero decir. No sé, seré que soy muy estricto, pero pero hay que ser un poquito así, ¿no?
Hay que ponerse las pilas, Swami.
Disculpen, bueno, vamos a empezar, chicos. Me fui por las ramas, como decimos en Argentina. No sé si estira también decirlo así en Puerto Rico, irse por las ramas. Déjenme que voy a buscar. Entonces, las clases del Bhagavad Gita. A ver. La idea era un poco hacer, empezar con el capítulo número 7, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿Todo bien entonces? Un silencio se hizo.
Perfecto.
Perfecto. Bueno. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahavirya Karavavahe, Tejasvina vaditamastu ma vidvishavahi. Om shanti shanti shanti. Om Vasudeva Sutam Devam Kamsachanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum. Om. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Om, saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, muy bien, estamos grabando. Bueno, vamos a hacer un poco el summary del chapter number 6, del capítulo número 6, y un poco esto nos sirve como introducción al capítulo número 7. Recordemos que la meta y la esencia o meta de este conocimiento, ¿no?, que encontramos en los Upanishads, también llamado Vedanta, el final de los Vedas, Upanishads, es conocernos a nosotros mismos, tener el conocimiento del ser. Realmente todas estas enseñanzas nos ayudan a reencontrarnos con realmente quienes somos y a llevar nuestra vida desde ese lugar. Lo que quiero decir es que, bueno, en Vedanta hablamos de, bueno, por lo general hablamos del término de Samadhi, ¿no?, que eso es un término que se toma prestado de la filosofía del yoga. Pero en Vedanta hablamos de que en el Samadhi uno encuentra la unión con Dios, ¿no? En esto que llamamos así, lo decimos así, la unión con Dios. ¿Qué es esto de la unión con Dios? Es, bueno, es el conocimiento del ser. Es, como decíamos antes, el yoga de Shri Krishna, es ver a Dios en todo. Es el yoga de la unidad, de la totalidad, en donde uno realmente ve y experimenta en carne propia, ¿no?, que todo está cubierto por Brahman, que Brahman se transforma en todo lo que somos y todo lo que experimentamos, ¿no?, en nosotros mismos. Nosotros mismos estamos siendo testigos de nosotros mismos, ¿no?, en materia. Esto lo vamos a ir viendo en este capítulo número 7, cuando Krishna habla de quién es ese Brahman, de quién es él. Y esta es la meta del Vedanta, ¿no?, que lo encontramos en el capítulo, en el Upanishad, el capítulo número 6 del Chandogya Upanishad. Encontramos que esta famosa sentencia, que se llama Mahavakya, o gran sentencia, que es Tattvamasi. Tattvamasi. Tat es aquello. Aquello se refiere al sat. Tat es sat. Sat es conciencia. Yo sé que estamos muy identificados con nuestros cuerpos, estamos muy identificados con la vida cotidiana, ¿no?, con esto que llamamos este sueño que no termina más, que es la vida. Pero hay que, acá hay un término en español, en inglés, ¿no?, dice snap, to snap out, ¿no?, salir un poco de eso, ¿no?, hay que salir de y ver la realidad tal cual como es. Los Upanishads y los sabios de la antigüedad nos dicen que en realidad todo está cubierto por ese sat, conciencia, y que nosotros mismos somos ese sat. De hecho, tenemos prueba de eso porque somos seres conscientes. Todo aquello que sabemos realmente es que somos conscientes. ¿Conscientes de qué? De nuestra existencia. Es algo que me encuentro repitiendo mucho, pero porque me parece que si uno toma conciencia de eso, uno puede tener como un aha moment, ¿no? Como un momento de lucidez, ¿no? Todo lo que tengo es conciencia de mi existencia. Y Vedanta dice, tat tuam así. Tuam es tú. Tú eres aquello. ¿Qué es aquello? Conciencia. Conciencia, existencia. Eso, pero bueno, pero yo mi mente, bueno, no, esa conciencia se identifica con los cambios de la mente. Y ahí empezamos a bailar. Ahí empezamos a alimentar, ¿no? Y a tomar la forma de la mente. En el momento que nos identificamos con nuestros pensamientos, ¿no? Y comenzamos a crear. Esta mañana leí un poco a Vivekananda, ¿no? Que él decía, cuando uno termina con este proceso de creación mental, ¿qué es la creación mental? Y bueno, todo lo que estamos constantemente creando, en forma de imaginación, fantasía, ideal, ¿no? Ese deseo del futuro, que no digo que esté mal, pero es una realidad, quiero decir, cuando uno termina con eso y decide vivir en este presente, ¿no? Sin estar atado a toda esa, por decirlo mal y pronto, ¿no? De la película que nos pasa constantemente por la mente, ¿no? Realmente aparece este conocimiento, ¿no? Uno se reencuentra consigo mismo. Entonces, si el Bhagavad Gita está organizado en tres partes que representan esta sentencia de Tat Tuam Asi, en los primeros seis capítulos habíamos visto entonces los capítulos que se refieren a Tuam, a los capítulos que se refieren a nosotros mismos, a quiénes somos nosotros. Se refería al Yuna. Que bueno, que un poco explicaba el camino del trabajo sin deseo y la naturaleza de quiénes somos en realidad, que somos nosotros mismos. Del capítulo 7 al 12 vamos a estar hablando del Tat. Tat es aquello que es Sat, y Sat es Ananda, Sat es dicha, Sat es conciencia, existencia. Cuando hay existencia, hay conciencia, hay chit. Cuando hay conciencia, existencia, inevitablemente eso se manifiesta como ananda, dicha. Estar con uno mismo y estar bien en su interior, en la presencia y conciencia de su existencia, uno experimenta paz, dicha. Y eso está constantemente con nosotros. No se va a ninguna parte, siempre digo esto, ¿no? Eso es el permitirse estar consigo mismo, en unión, en total awareness, ¿no? En estar consciente de su existencia. Eso trae, sale para afuera nuestra propia naturaleza, que es de dicha. En el capítulo número 7 al 12 vamos a ver el camino de la devoción, vamos a verlo en el capítulo número 12, pero está todo relacionado con la naturaleza del Tat. Tat es Sat, conciencia. Y desde el capítulo número 13 al 18 vamos a describir un poco el conocimiento más elevado y la naturaleza de este término que aparece en el medio, así, ¿no? Tú eres, eres aquello, ese eres, ¿no? Que es el conector entre lo que somos y ese Tat. En los primeros seis capítulos hemos visto nuevamente lo que se refiere a nosotros mismos y Krishna había explicado en el capítulo número 2, todo esto combinado con el 4 y el 5, y en el capítulo número 3 había dedicado al camino del trabajo, a cómo practicar el yoga, la manera de estar activo, justamente como empezamos la clase hoy, ¿no? Y ya completamos esos primeros 6 capítulos. Ahora Krishna, desde el capítulo número 7, que comenzó en el último verso del capítulo número 6, va a comenzar a hablar de él mismo y cómo es que se manifiesta todo esta, toda la fenómena, ¿no? ¿Cómo decir el fenómeno? El fenómeno es como todo lo que es lo el mundo material. Bueno, en el verso número 47 del capítulo número 6, Krishna va a dar una breve introducción entonces a lo que sería el resumen del capítulo número 7. Yoginamapi sarvesham matgatenantaratmana shraddhavan bachate yomam same yuktatamo mataha. Y de todos los yogis, dice Krishna, aquel que con su ser interior está sumergido, merged, usa el término merged, ¿no? Está completamente identificado conmigo. Aquel cuyo ser entiende que en realidad es una ola en este gran mar, ¿no? Sabe que la naturaleza, que mi naturaleza, es aquella como la de Brahman, que en realidad lo que soy, lo que somos, no somos meramente un cuerpo y nada que está sujeto a cambio, sino que somos el constante y eterno testigo. Con fe, dedica su vida a mí. Con fe, me entrega todo lo mejor a mí, dedica su vida a mí. Tiene un propósito. Esta persona tiene el propósito de vivir para y con Dios. Para Dios, a través de Dios, entregándole todo a Dios. ¿Y esto cómo se traduce en la vida cotidiana? Y bueno, uno puede decir en términos dualistas, tener una relación íntima con Dios, ¿no? En donde uno adquiere una actitud con Dios, ¿no? Una actitud de sirviente o de soldado, una actitud de niño para con su madre, como la tenía Ramakrishna, ¿no? Que son las actitudes más, quizás, más fáciles de llevar adelante. Pues también está la actitud del amante para con su... Bueno, eso es más complicado, porque bueno, realmente uno no quiere meter la pata en eso, ¿no? Pero bueno, el enamorado, la persona enamorada, tiene una sola cosa en su mente. ¿Qué es? Su bien amado o su bien amada. Entonces está constantemente pensando en eso, ¿no? Y realmente... Krishna considera el mejor de los yogis cuya conciencia, cuyo ser está totalmente identificado con él, ¿no? Y lo hace con total fe, se dedica, con fe, dedica toda su vida a él, que en este caso se refiere a mí, en Krishna, ¿no? De todos los yogis, este es el que más se destaca, el mejor de los yogis. Entonces, y acá utiliza el mam, el me, en sánscrito, Madgatena, absorto en mí, Antaratmana, Antaratma es el inner self, and then Mam, a mí, worships me, Vachate Mam, mí. Entonces, él va a explicar en este capítulo quién es él, ¿no? Un poco va a darles un comentario a este verso. Quizás, bueno, nosotros lo entendemos desde el punto de vista dualista cuando decimos que tenemos que darle la vida a Dios, que tenemos que tenerla, que estar constantemente en el pensamiento de Dios y repetir el mantra, que el mantra y Dios es uno, ¿no? Que el mantra es un medio que nos ayuda a estar en unidad con Dios. Pero entender quién es este Mam, este Dios, este Krishna, ¿no? Es también muy importante. Sí sabemos que es Satchidananda, sabemos que es el Dios, ¿no? El Dios personal, o el impersonal, Brahman. Pero es interesante que trabajemos un poquito con esto, ¿no? Y que entendamos que realmente no hay salida, como digo siempre, realmente no tenemos salida. La única manera de vivir es en la conciencia de Dios, teniendo conciencia de que somos uno en existencia con Dios. Y cuando eso está, uno experimenta una gran paz interior. Bueno, habíamos hablado de varias cosas en el capítulo número 6. Creo que me gustaría como comenzar con el capítulo número 7, ¿no? A menos que alguien tenga alguna duda, el capítulo número 6 era el yoga de la meditación, el camino de la meditación, y que ya habíamos hablado bastante, ¿no? Como que meditación en este sentido es la contemplación, ¿no? Se refiere a Krishna había explicado la manera de meditar, ¿no? De mantener una postura tanto interior como exterior. La postura interior es tomar la decisión de hacerse de la mente, es decir, de observar la mente y dirigir el pensamiento, dirigirlo al objeto de meditación. Nosotros estamos constantemente meditando sobre cosas, objetos de nuestro deseo o de circunstancias deseadas, pero hace que estemos constantemente cambiando, ¿no? Identificándonos con nuestra mente. Y la manera de encontrar el yoga es entendiendo cómo funciona la mente. Y esto únicamente lo hacemos a través de la meditación. Krishna explicó cuál es el objeto de la meditación, que se refería a él mismo, aquello que no cambia, lo incambiable, que tiene que ver con el objeto aparece en forma de vibración o palabra o en forma de objeto con forma. La palabra, tanto la palabra como la forma, tienen un significado, y es ese significado en el cual tenemos que descansar, el significado del ser. Luego de todo eso habíamos dicho que la única manera de lograr esto era a través de la práctica, y comprender las limitaciones de los objetos sensorios, entendiendo que todo lo que queremos en la vida es felicidad y sentirnos completos. Todo lo que estamos haciendo en la vida y el objeto de nuestra vida, sin tenerlo claro, es encontrar satisfacción y queremos hacerlo en la vida sensoria. Pero lo que Krishna y tanto comenta muy claramente Shankara, ¿no?, es que tenemos que observar las limitaciones de los objetos sensorios. ¿Y esto qué es? Ver que nada realmente nos va a dar eterna felicidad, que nada realmente nos va a dar ese sentido de plenitud total, ¿no?, que estamos buscando. Siempre va a ser dependiente, todo lo que encontremos en el mundo exterior va a ser dependiente y limitado, con un principio y con un fin. Entonces, la persona tiene que entender esto, ¿no? Muchas veces todos llegamos de alguna manera al yoga, ¿no? Al yoga me refiero a tratar de entender un poco el propósito de la vida humana. Por lo general, el considero, digo, es una apreciación personal, que la persona que llega a este camino, ¿no?, y lo hace de una manera sincera, está cansada, está cansado, está como asqueado ya, ¿no? Asqueado de como que ya no se ha dado cuenta que en este mundo que nada realmente nos va a proporcionar aquello que estamos buscando. Está cansado o cansada de experimentar que nada tiene sentido, ¿no? Que el ideal en este mundo es muy difícil, que este mundo tiene sus leyes, ¿no? Y que esa aspiración a encontrar la total plenitud es casi como una fantasía, ¿no?, una ilusión. Inclusive querer pensar en el más allá, ¿no?, y en el más allá, que es como en el cielo, en el heaven, ¿no?, y pensar que en ese lugar vamos a encontrar esa armonía y ese equilibrio, ¿no? O sea, desde el momento que experimentamos lo bueno, para que lo bueno esté, tiene que estar necesariamente lo malo. Y lo malo no tiene que verse como malo, y lo bueno no tiene que verse como bueno, y quizás esa es la manera de vivir, sin ver las cosas como ni buenas ni como ni malas, ¿no?, sino como lo que son. Pero el aferrarse a los objetos sensorios, circunstancias en la vida, es lo que tenemos que entender. Y el tener una vida interior es lo que nos invita a Vedanta, ¿no?, al descubrir esa satisfacción en nuestro interior. Y para eso tenemos que trabajar mucho con nuestra mente, entender la mente. Y todos nosotros tenemos cierta práctica espiritual. Todos nosotros, en aquello que seguimos nuestra tradición, ¿no?, la tradición que viene de la India, se nos dan diferentes fórmulas o medios para encontrar esa paz interior o para encontrar esa maestría de la mente. La práctica sin la cual esto sería muy muy difícil, ¿no?, de alcanzar, es la meditación. Pero todas las prácticas que se nos presentan y herramientas que nos presenta, para decirlo en una manera más corta, ¿no?, Vedanta o el hinduismo, ¿no?, todo lo que viene de la India, todas estas herramientas tienen un solo objetivo, y es encontrar la concentración. Es mantenernos concentrados, es mantenernos presentes, es mantenernos atentos. Cuando uno está tranquilo y está en paz consigo mismo, está presente. Cuando estás inquieto, querés salir del presente, querés salir de este momento, ¿no? Te quieres ir al pasado y al futuro. Estás como, ¿no?, bueno, en inglés se dice restless. Y todas las prácticas espirituales, inclusive la repetición del mantra y el pensamiento de Dios, hacen que estemos acá con nosotros mismos. O sea que en nosotros mismos y en comunión con nosotros mismos vamos a encontrar esa satisfacción. Esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo porque realmente es la única magia que quizás realmente existe, ¿no? No son cosas externas, sino es algo que tenemos que entender, y que tiene relación con quiénes somos, siempre digo la aceptación de eso, ¿no? En la aceptación uno está consigo mismo. Entonces, Krishna en el capítulo número 6 nos decía que la manera de practicar, la manera de realizar al ser, de tener maestría de sí mismo, es a través de la práctica. La práctica se va entonces a hacer cargo de de todas las cosas que a las cuales tenemos aberración, ¿no? o que nos molestan, ¿no? Hay dos cosas en las que uno entretiene el pensamiento, son los objetos de cariño y los objetos de malestar, son las cosas que nos molestan, ¿no? O que, bueno, en forma de temores, ¿no? Cosas que queremos evitar, dolor, en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, ¿cómo uno trabaja con estos dos objetos de la mente, que la mente constantemente entretiene? Bueno, el primero lo hace a través de la práctica. En la práctica, como les decía recién, la práctica de la meditación, la repetición del nombre de Dios, de la plegaria, del trabajo inegoísta, de, como les decía al principio, de mantenerse activo con una actitud determinada, todo esto hace a la práctica, va a hacer que uno adquiera fuerza, fortaleza interior. La práctica, y esto es muy importante entenderlo, nos da fortaleza interior, nos da seguridad interior. De ahí que es tan importante que las religiones prestan mucha atención a esta disciplina de la práctica, de la oración. No, es hora de rezar. Cuando aquellos que son cristianos, y acá mucho se ve en los Estados Unidos, ¿no? La ofrenda de la comida. Primero hay que ofrecerlo a Dios y dar gracias, ¿no? Esa actitud de agradecimiento, abre nuestro corazón hacia una totalidad, ¿no? La práctica y la observar, estar atento, ¿no? Analizar la relación que tenemos con los objetos sensorios y con todo lo que está sujeto a cambio, en lo cual superimponemos, ¿no? Esta fantasía de felicidad. Cuando yo esté en esta nueva casa, cuando las cosas cambien, yo voy a estar feliz. Y no. Que mucha gente también deposita esa fantasía en un futuro que nunca va a llegar y se pierden de vivir el presente, inclusive se pierden de vivir los ahorros. No disfrutan de todo lo que han ahorrado, hablando de términos monetarios, ¿no? Que mucha gente llega a la... se les pasa la vida y son macetas, como dicen en Puerto Rico, ¿no? Macetas, ¿no? Que stingy. No disfrutan de lo que tienen, esperando que, no sé, que le esperan la muerte, porque la muerte va a llegar, entonces el momento de vivirlo es hoy. No digo que se endeuden, pero son diferentes aspectos y dimensiones en donde superimponemos algo que no es real. o algo que quizás es real, que es nuestro sentido de sentirnos completos en algo que no es real y que es totalmente dependiente y que está sujeto a cambio, que es todo el mundo fenoménico. Entonces, lo que Vedanta nos propone es, como les decía al principio, es tener maestría de nosotros mismos. Al estar nosotros bien y estar bien conscientes, ¿no?, y vivir con nosotros mismos en nuestro presente, podemos ser testigos de los cambios, inclusive de nuestros pensamientos, sin sufrir. Observar que esto es natural, es parte de la naturaleza. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Entonces, la práctica que les decía recién nos ayuda también a un proceso que se llama el proceso de purificación de la mente. La práctica y el desapasionamiento. ¿Alguien escribió algo? Me apareció un mensaje acá. Bueno, la práctica y el desapasionamiento, ¿no? Preparan a la mente. Esto se llama chitta shuddhi. La mente se purifica. Uno me dice, bueno, pero la mente en realidad se purifica o la mente ya es pura. En realidad, lo que se purifica son todos los malos hábitos. El otro día tuve una experiencia con un conocido amigo que viene mucho acá, ¿no? Pero a veces hay gente que todos nosotros tenemos nuestras limitaciones, ¿no?, y nuestras cositas, por decirlo, llamarlo de alguna manera, y a veces uno da por entendido que la gente va a encontrar sus propias boundaries, ¿no? No sé cómo decir boundaries en inglés, en español. Sus límites,
¿no?,
los límites saludables. Y yo la verdad que a veces entiendo y espero que todos estemos conscientes de eso, ¿no?, de los límites saludables, ¿no? Y bueno, pero a veces es difícil porque la gente se ve que no los entiende y hay que ser explícito, hay que decirlo, y eso me pone a mí una posición muy difícil, ¿no?, muy incómoda, porque no me gusta decir nada que sea recibido como un límite y decirlo de una manera que no salga bien, como decía la Santa Madre, que decir la verdad pero de una forma que no duela, ¿no? Pero bueno, uno trata, ¿no? Y a veces tengo un problemita con una persona que realmente tiene una soberbia y un sentido no sé, acá se dice en inglés entitlement. ¿Sabes? Cuando se creen que todo les pertenece, ¿no? Tienen la capacidad de tomar decisiones y cuando también me involucran a mí, quiero decir. Esta no es nada propio ni personal. Yo acá soy un monje y llevo mi vida en un monasterio. Si tengo mis responsabilidades como persona responsable de este lugar, y también vivimos acá. Entiendo que no es mío, no es propiedad privada, no es que me pertenece, pero como vivimos acá y tenemos reglas, es parte de la vida nuestra, es también como cualquiera de ustedes, ¿no?, en sus casas. Y hay mucha gente que no entiende ¿no? Y que se cree que puede venir a cualquier hora acá y que pueda hacer uso del monasterio y traer a sus amigos cuando quieren, sin darme un aviso, sin previo aviso. Y hay muchas cosas que acá suceden, ¿no? Cuando yo de repente veo un auto y digo, ¿quién es? ¿Quién está acá? ¿No? Naturalmente, y después que tengo dos animales, dos perros, ¿no? Que los perros escapan, o sea que no solamente eso, también tenemos un horarios que son privados nuestros, ¿no? Que realmente hay horarios de visita y hay horarios que son para nosotros, que mismo yo soy muy flexible en ese lugar. Cualquier persona que es devota, ¿no? Y que entiende lo que hacemos y que respeta nuestra cultura y lo que hacemos acá, yo siempre soy muy flexible y permito a que la gente venga al templo y medite, pero siempre cuando hay respeto, ¿no? y esto se sobreentiende. Pero bueno, tengo un problemita con un amigo, con un conocido, que siempre se me aparece, ¿no? Y de una manera muy soberbia, ¿no? Como que, pensé que estaba abierto, ¿no? Vi luz y entré, ¿no? Y me traigo. Y el otro día me pasó, y bueno, un poco me enojé, ¿no? Porque ya es como que no hay respeto, ¿no? No es que me enojé, pero realmente no expresé nada con palabras, pero creo que en mis modos se entendió. Pero me mandó un texto, eso me puso contento, porque me pidió disculpas por su soberbia y esto que llamamos en inglés el sense of entitlement. Y esto es algo que son cosas y aspectos de nuestra vida que son costumbres, hábitos, que muchas veces tenemos que observar, ¿no? Que son parte de nuestras... Que si no tenemos la calma mental que necesitamos, no podemos observarla. Que estamos acostumbrados también muchas veces a hacer las cosas a nuestra manera sin considerar al otro. Para mí es terrible eso, porque es una falta de respeto total. Pero ¿por qué no? Pero son cosas que cuando hablamos de la purificación de la mente, hablamos de cambiar los hábitos que no nos conducen a llevar una vida en armonía, que tienen que ver, por supuesto, tienen que ver sobre todo con los aspectos de nuestra personalidad y de nuestro egoísmo. Y bueno, y llegamos entonces al final de este capítulo, en donde, bueno, Krishna Arjuna nuevamente tenía estas dudas que ya la hemos visto en los versos finales, ¿no? De qué pasa con aquellos que no logran llegar al yoga, ¿no? O tener este yoga de la visión de la unidad, ¿no? En esta diversidad, o de ver a Dios en todo. Y Krishna repetía, nos decía que nada se pierde, que todos nos lo llevamos, ¿no? Todas las lecciones aprendidas nos las llevamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo sutil. No en este cuerpo físico, pero en el físico, en el cuerpo que dejamos cuando supuestamente, y así lo llamamos, morimos. Lo que muere es el cuerpo físico, llega a su límite. Pero lo que nos llevamos son nuestras tendencias, nuestra aferración a la vida, y es lo que nos hace que nos produzca, que nos autoproducimos un nuevo cuerpo. Tenemos que volver a nacer hasta que realmente entendemos, ¿no? Que la fuente de nuestra estabilidad, que la fuente de toda felicidad, están dentro nuestro, y que eso también tenemos que verlo en el exterior. Así de simple, y así de simple como es, lleva tantas vidas. eh, Un poco simplificamos todo porque bueno, ya es hora de comenzar con el capítulo número 7. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Y sí, ¿cuántas vidas podemos estar en este entre y sale?
Entonces,
más o menos para ser positivo.
Mira, la verdad que yo no tengo una respuesta a eso. Son cosas que no, realmente son muy muy difíciles de contestar, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aplicar lo que es el sentido común. Quizás todos podemos entender lo que estamos hablando ahora y nos es muy difícil llevarlo a la práctica. Es decir, todavía un poco tenemos fascinación por el mundo, todavía estamos enamorados, ¿no?, de la vida, y no hay nada mal en eso. De hecho, pero la vida es así, la vida es hermosa como es, ¿no? Y mismo Vivekananda decía, ¿no?, que hay que macana, ¿no? Voy a tener que volver a nacer porque me enamoré de la vida. Sri Ramakrishna decía, ¿no?, que lo importante es mantenerse, la única manera de vivir es vivir en la conciencia de Dios, ¿no? O sea, conocer la verdad, estar despierto, sabiendo que uno está en un sueño.
Hay que disfrutar los mangos sin contar las hojas.
Sin contar los mangos, ¿no?, del árbol. Yo creo que esa es la forma. Eventualmente, con la práctica, el compromiso que uno tiene en la vida, el grado de interés que uno tiene en la vida, el grado de entrega, ¿se entiende? El grado de entrega. Uno puede progresar en la vida. Muchas veces no depende de nosotros, muchas veces depende de nuestro karma, ¿no? Depende de cosas que hemos hecho en vidas pasadas. Y realmente es muy difícil contestar la pregunta de Osvaldo, porque no se sabe, realmente uno no sabe. Pero todo aquello que haga que nos aferremos a algo material para encontrar plenitud, ¿no?, mientras eso exista, lamentablemente el alma o el cuerpo sutil va a tener la necesidad de buscar otro cuerpo. Mientras todavía exista sed por cualquier experiencia sensoria. Entonces hay que soltar de una manera en donde se dice que casi es como morir en vida. Pero no significa, yo no lo veo de una manera dramática. Es como, lo veo como algo muy sabio, ¿no? Como aprender a vivir en sabiduría. Esta es la única manera de vivir. La vez pasada yo daba una charla sobre el aburrimiento en la vida espiritual. Uno puede decir, pero qué aburrido, ¿no? No es aburrido. No es aburrido porque uno está muy bien consigo mismo, ¿no? Entonces uno aprende y madura. Uno tiene una madurez emocional en donde ya no se engancha, ¿no?, con las con los vaivenes de la vida, y aprende a disfrutar el momento. Sin temor, ¿no? Y bueno, a veces la falta de control que tenemos en nuestra vida sobre qué pasará, cómo será, ¿no? Es donde tenemos que encontrar refugio en la oración, ¿no? Porque la oración tiene fuerza, la plegaria tiene fuerza, ¿no? Entonces uno puede elevar una plegaria, ¿no? Y en esa plegaria abrirse a la entrega, ¿no? La entrega es ofrecer, ¿no? Uno, todo lo que uno puede hacer es pedirle al universo o a Dios, ¿no? Que realmente aparezca esa magia y que podamos trascender, ¿no? Por las experiencias sin apegarnos a ellas, ¿sí? Ya sea como algo positivo o como algo negativo. Lo positivo y lo negativo es un juzgamiento de nuestra mente, ¿sí? Pero siempre hay que tener esa comunicación con, bueno, yo voy a decir el universo, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera, pero me refiero a una comunicación con Dios. Porque es a través de esa práctica en donde uno aprende a aceptar que ha hecho todo lo posible, inclusive en el pedido, ¿no? En el pedido por algo mejor, o porque no es por uno, uno puede pedir de manera egoísta, ay, por favor, que las cosas me vayan bien. Pero quizás no es eso. El que te vaya bien te va a permitir que tu mente esté más tranquila y que vos puedas dedicarte más a Dios, ¿no? Esa es la actitud del devoto, la actitud de alguien que esté practicando yoga. Uno puede decir, bueno, el dinero no es todo, ¿no? Pero ayuda, ¿no? A veces uno dice, escucha esto, ¿no? El dinero no es todo en la vida, pero vamos que ayuda, ¿no? Y muchas veces la gente se acercaba a Ramakrishna, ¿no? Y le preguntaba, le decía, bueno, ¿puedo tener aspiraciones a, ¿no? Con respecto a tener una prosperidad mejor en la vida? Sí, claro, pero en ecuanimidad, ¿no? En equilibrio, siempre que no nos... eso no nos permita que nos alejemos del camino del yoga. Bueno, nada, la semana que viene vamos a empezar directamente con el capítulo número 7, y vamos a meternos entonces en lo que significa esta conciencia, ¿no? Y de dónde viene y se manifiesta todo este universo fenoménico. No sé cómo voy a hacer, voy a compartir una pantalla, eso es lo que voy a hacer. Voy a compartir una pantalla, me parece que puedo hacer eso, ¿no? Yo nunca lo he hecho acá, pero así todos pueden ver entonces cómo es esto que se manifiesta el mundo. O sea, la idea es entender que todo lo que vemos como objetos sensorios y lo que percibimos con nuestros sentidos no es nada más que ese tat. Y existen modelos en Vedanta que nos ayudan a entender todo esto. Los modelos se encuentran en los Upanishads. Y en los próximos versos vamos a ir viendo un poco todo esto. Nosotros podemos tener fe y ser devotos y decir, bueno, y aceptar lo que dicen los Upanishads, y Yavasya Midam Sarvam, que todo está cubierto por el ser, todo está cubierto por conciencia. Pero en Vedanta también un poco se explica todo esto. La idea no es tratar de explicar el proceso de la creación, pero un poco a través de estas filosofías de la India, se ha evolucionado, ¿no? Se ha tratado de entender, ¿no? De postular cómo es que todo esto, de dónde venimos, de dónde nacen estos cuerpos, cómo es el proceso de la percepción, ¿no? ¿Por qué decimos que Dios está en todo? Si lo que veo es una lámpara o una computadora, ¿por qué Dios está en la computadora? ¿Por qué Dios es esto, ¿no? O sea, todo eso lo vamos a ir trabajando en la medida que uno lo entiende también intelectualmente, uno puede aplicarlo en la vida con mayor facilidad. Bueno, vamos a dejar acá porque son las 5:17. Entonces, nos vemos la semana que viene. Manténganse atentos y recuerden que no hay nada sin esfuerzo en la vida, ¿no? Que realmente es muy importante tomar el compromiso de llevar una vida centrada en Dios. Esto es lo importante. Y recordar a Dios, tener una comunión con su interior todo el tiempo. Pero para tenerla todo el tiempo tenemos que tener un poquito de disciplina. Por la mañana, un ratito, y antes de irse a dormir, un ratito. No cuesta nada. Y durante el día, estar atento.
Tommy, ¿cuándo viene a Hollywood?
Déjame ver que... te lo contesto vía WhatsApp. Me gustaría la semana que viene, me encantaría verlas. Pero bueno, déjame ver cómo coordino.
Si puede. Ajá, nomás le avisamos lo más que pueda.
¿Está José ahí?
Sí, sí está.
Ah, qué bueno, qué bueno. Me gustaría verlo. Bueno, qué lindo. Bueno, vamos, hablamos, ¿vale?
Sí, Swami.
Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jai Ramakrishna.
Gracias.